Cinema Rex.
Hola, hola, bienvenidos a Cinema Rex. En este capítulo vamos a hablar de dos películas de reciente estreno. La primera es Don't Look Up de Netflix. La película narra la historia de dos astrónomos que acaban de descubrir un cometa que se va a estrellar contra la Tierra. Son interpretados por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. La trama en realidad es muy simple. Nos narra de toda la problemática que van a encontrar estos dos astrónomos para dar a conocer la noticia del fin del mundo, básicamente. Es seguro que el cometa se va a estrellar contra la Tierra y, a pesar de que se acercan al gobierno, se acercan a diferentes medios, pues les va a ser muy difícil hacer entender a la gente que es el fin del mundo y que es un cometa que va a destruir toda la existencia en la Tierra. Creo que el gran acierto de la película es el cast. Están Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett. Es un repertorio de grandes, grandes actores, muchos con premios, con nominaciones. Y realmente creo que es lo que atrae y lo que sostiene muy buena parte de la película. Sin embargo, tiene un gran problema, que es que no se decide en el tono. Es decir, todo el tiempo, sobre todo al principio, está divagando entre ser una comedia. Tiene unos gags muy buenos, tiene unos chistes bastante negros y un poquito oscuros, pero no se termina de decidir si es una comedia o es un drama político muy serio, con statements políticos incluso pegados a lo que es la pandemia hoy en día o otro tipo de problemáticas políticas. Y sí está un poquito indecisa entre si ponerse muy seria de repente o muy chistosa. Y creo que no encuentra al final ese tono. El director realmente nos ha sorprendido en otras entregas, es Adam McKay. Lleva dos nominaciones al Oscar, uno de ellos lo ganó por The Big Short en 2016 y en 2019 fue nominado por Vice para Mejor Película. Vice es una excelente película que es un drama político con tintes de comedia. Esta película creo que intenta voltearlo, intenta hacer una comedia con tintes políticos, pero creo que al director le llama tanto la atención el tema político que realmente lo va forzando al tema político la película todo el tiempo y no deja que se desenvuelva en el tema cómico o relajado, y eso creo que es un gran, gran problema para la película. Entre los statements que marcan, por ejemplo, es la clara alusión a lo que sucede hoy día con todo el tema de la pandemia, que hay mucha gente que no lo quiere ver a pesar de que está ahí, y creo que es como el gag que hace que la película como que conecte un poco más con la gente, pero al final no termina ni de ser graciosa, ni de proponer nada, ni de ser política, ni de ser una comedia. Y sí es entretenida, pero realmente no trasciende mucho, no es algo que proponga algo nuevo. Las actuaciones realmente son lo que sostienen completamente a la película y pues bueno, al final una película que quiere tirarle al Oscar o ser mucho más redonda, pues no se puede sostener en eso. Como en otras películas que se han filmado durante la pandemia, vemos escenografías un poquito limitadas, como no tan trabajadas. Muchos efectos especiales y demás, pero realmente aquí más que el guión y más que los chistes y más que elementos técnicos, realmente lo que sostiene la película son las grandes actuaciones. Sobre todo sorprende la de Leonardo DiCaprio, creo que es bastante buena, y Jennifer Lawrence está excelente como siempre. Con Jennifer Lawrence creo que realmente el problema es que no escoge bien sus proyectos. Creo que es una muy buena actriz, pero realmente ha hecho películas siempre de medio pelo, o sea, no. A pesar de que la crítica alaba ciertas películas como Mother es una muy mala película, al menos desde mi punto de vista, y creo que a ella le falta nada más como escoger un buen proyecto en donde pueda explotar realmente todo ese potencial o ese talento que tiene. La edición de la película se nota también mucho, al parecer se le dio mucha libertad a los actores para los diálogos, y a veces no empatan contra lo que va hacia el guión. Es decir, hay personajes como el de Jonah Hill que intentan ser demasiado graciosos, pero se nota mucho el esfuerzo en eso porque no se alinea mucho al guión de lo que está pasando en ese momento. Incluso la misma Meryl Streep a veces tiene un poquito de trabajo en cómo encontrar bien el tono, en cómo tiene que ser cada escena, porque hay incluso escenas que son la mitad chiste y la mitad seriedad, y ella misma, siendo la gran actriz que es, creo que no encaja bien o no encuentra bien cómo trabajar todas las escenas que tiene la película. Bueno, como datos interesantes, uno es que Jennifer Lawrence grabó con un diente roto, y a pesar del gran dolor que ella tenía por el tema de pandemia, le pidieron que no saliera del set como algún dentista o algo así, y ella se aguantó el dolor con analgésicos durante toda la grabación. Otro dato interesante es que los estilistas, vestuaristas y demás se esforzaron mucho en que Leonardo DiCaprio no pareciera ni guapo, ni sexy, ni atractivo, porque justo uno de los temas de la película es hacerlo ver como una persona normal, un científico normal, y esto parece como importante, el hecho de que ellos lo hayan intentado retratar de esta manera. Como último dato, en algún punto de la película aparece un número telefónico para calmar a la gente, en el que la gente puede marcar y resolver sus dudas. Si uno marca ese número, es una hotline en Estados Unidos. Vamos con la segunda reseña de este programa. En esta ocasión vamos a reseñar Matrix 4 o Matrix Resurrections, como es el título oficial. Esa entrega estaba esperándose desde hace ya algunos años. Se había hablado de que se iba a continuar una nueva trilogía de Matrix, pero solo con una de las dos hermanas que dirigieron la primera trilogía. No se sabía en realidad mucho de cómo se iba a plantear la trama, de si iba a ser una continuación o un reboot o una historia como que continuara de una manera un tanto paralela con las historias originales. Y al final vemos que en esta entrega se resolvió algo como un híbrido entre las tres cosas. Para no hacer muchos spoilers, solamente vamos a decir que la película comienza con la búsqueda de Neo. Como recordamos en la última entrega, en Matrix 3, Neo desaparece, no se sabe si se muere, si solo desaparece de la Matrix, si desaparece del mundo real o qué pasa con él. Y justo la película comienza con este planteamiento, ¿qué pasó con Neo? Y hay un equipo de humanos que se está encargando de buscarlo. Lo encuentran, digo, esto viene en el tráiler, al final del día lo encuentran. Y a partir de que lo encuentran, justo empieza el enredo de esta película, que es hacia dónde va a ir ahora la dirección de estas nuevas entregas. En alguna parte de la película se menciona que, no sé si a modo de broma o como anécdota incluso, que de todos modos se iba a hacer Matrix 4, y se menciona como que si no la hacían con el elenco y la dirección y el equipo original, de todos modos la Warner Brothers la iba a hacer, no le iba a importar con quién la iban a hacer, solamente sabían que la iban a hacer y por lo tanto decidieron hacer esta continuación. Realmente no se sabe mucho del por qué se retomó el proyecto, solamente se retomó, y sí destaca que hay algunos actores como quien interpretaba Morpheus en las primeras tres películas que no aparecen aquí. Entonces realmente hay muchas incógnitas sobre de por qué realmente se realizó esta nueva trilogía, o sea, comenzó esta nueva trilogía, y por qué no se hizo con el elenco completamente original. Como en las primeras tres entregas, nos habla de una paradoja o de un planteamiento sobre el sentido de la vida y del universo. Está muy enfocado o muy alineado a la filosofía de la Kabbalah, que nos habla de que todo esto es una ilusión y de que realmente estamos como metidos en esa ilusión y que tenemos que tratar de salir de ella para conseguir algo, ¿no? En este caso es salvar al mundo, salvar a los humanos que quedan. Y bueno, en este sentido vemos que se comienza a repetir mucho de las primeras tres películas. Creo yo, a modo de resumen, que es una película que no plantea nada nuevo, que se queda con el mismo espíritu y las mismas incógnitas que las primeras tres. Es decir, es una especie de refrito, como de remake de las primeras tres. Sí es interesante cómo plantean este regreso de Neo y cómo plantean el regreso de ciertos personajes importantes, pero al final del día, queda muy parecido a como terminó la primera película de la saga original. Y en ese sentido creo que eso la vuelve un poquito aburrida o un poquito predecible. Sí avanza un poquito en la paradoja de la Matrix, pero realmente no es una entrega que revolucione nada o que entregue algo nuevo o que haga un gran descubrimiento sobre lo que ya habíamos visto. A mí literal me parece un reboot. Es como si la volvieran a empezar sin proponer realmente ni siquiera nueva tecnología, porque cuando se hizo la primera trilogía sí hubo avances tecnológicos para hacer ciertas tomas, como lo es la clásica escena donde Neo se hace para atrás y esquiva las balas o detiene las balas con la mano, etcétera. Aquí realmente no hay ni siquiera una innovación tecnológica, y creo que sí puede ser verdad lo que comentan, que es nada más como hacer la cuarta para que no la haga Warner con alguien más. Es una película entretenida, palomera, tiene muy buenas secuencias de acción y apela mucho a la melancolía o al recuerdo de la primera trilogía. Hay muchos flashbacks, toda la película nos está recordando qué pasó con la historia anterior, o hacen símiles de la historia nueva contra la anterior, y termina siendo muy pareja o muy parecida a lo que ya habíamos visto antes. Es una película que vale la pena ver, un poquito por la nostalgia y creo que mucho por la acción. O sea, al final del día creo que sí es más una película de acción que una película que plantee grandes escenarios filosóficos o que sea muy, muy profunda. Realmente yo creo que no, que es más una película de acción que se puede disfrutar muy bien con una buena cubeta de palomas. Como datos curiosos, cuando se le preguntó en una entrevista a Lawrence Fishburne por qué no iba a participar en esta nueva entrega, literalmente dijo: yo no sé, pregúntenle a Lana Wachowski por qué. Otro dato interesante es que hay un personaje que se llama Chad, que es el esposo de una tal Tiffany, que es un personaje que ya sabemos quién es. Es el director de la saga de John Wick, que también estelariza a Keanu Reeves, y fue el doble de Keanu Reeves para las películas originales de Matrix. Entonces realmente aquí hay una relación de años entre ellos dos, y en la vida real se llama también Chad, es Chad Stahelski. Pues eso es todo por hoy, les agradecemos mucho el escucharnos, y si tienen alguna película, alguna recomendación que quisieran que valoráramos aquí, por favor déjenlos en el correo que aparece en los comentarios. ¡Feliz año!